mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también a través de el 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán, saludando a la zona aledaña Ciudad Guzmán. Y bien, pues en este la emisión de hoy, esta tarde, vamos a tener un programa dedicado a pues una conmemoración que ya tiene algunos años realizándose, cerca de 8 años, desde el 2013. Se trata del Día Mundial del Corazón, aunque faltan algunos días, es el 29 de septiembre, pero pues bueno, aquí vamos a estar hablando un poquito sobre esta conmemoración que pues ya la Organización Mundial de la Salud desde hace algunos años ha enfatizado días especiales, ¿sí? Anteriormente pues empezaron primero con el Día Mundial de la Salud y posteriormente surgieron algunos otros días conmemorativos para pues darle un poquito más de importancia a este tipo de enfermedades, tanto en la prevención como el tratamiento, también en pro de disminuir las tasas de incidencia y bueno, pues también para tratar de fomentar la educación en este aspecto, en esta materia. Bien, pues vamos a escuchar una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Hoy no tenemos invitado vía telefónica, entonces tenemos ahí también la línea de contacto 499-242-33, y la 800-701-9999 si nos escuchan en otra parte de la República. Estamos en Facebook como Texolotl, Texolotl. También nos pueden dejar recado ahí o en la página de Radio de Jecolotlán. En Twitter estamos en @Texolotl y en Instagram como Tex.olotl. Ah, también en Telegram pueden agregarse ahí al grupo de Texolotl y estar en contacto con las pues con las publicaciones también que realizamos en esa vía, en esa red social. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos comparte el maestro Andrés Luna, que es sobre el Día Mundial del Corazón. Iniciamos esta tarde aquí en Texolotl.
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, evento que se centra en crear y promover entornos favorables para la salud cardíaca a fin de lograr que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables para el bienestar de su corazón en donde sea que vivan, trabajen, estudien o se diviertan. una dieta inadecuada, la inactividad física, así como el consumo nocivo de alcohol y tabaco, son los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un grupo de desórdenes causados principalmente por obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares pueden ser diferentes entre los hombres y las mujeres, pero pueden incluir dolor de pecho, falta de aire, dolor, entumecimiento, debilidad o frío en las piernas o los brazos si se estrechan los vasos sanguíneos de las partes en el cuerpo, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, abdomen superior o en la espalda. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en México, tan solo en el 2011, este grupo de enfermedades provocó 25.941 muertes prematuras en hombres de 30 a 69 años y 16.190 en mujeres de la misma edad, equivalente al 19% de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en cada género. Para evitar y reducir el impacto negativo de las enfermedades cardiovasculares, se recomienda la práctica regular de actividad física, una alimentación balanceada, no fumar ni consumir alcohol, reducir la ingesta de sal y de grasas trans, así como la evaluación médica constante para detección y tratamiento tempranos. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Nacional de Salud Pública.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos habla del Día Mundial del Corazón, y bueno, pues ahí nos mantuvo al tanto con algunas cifras relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, pues como decía Andrés en la cápsula, pues el interés de promover justamente un día donde pues se cree una conciencia en la población para pues tratar de realizar algunos cambios, ¿sí? Pues es algo que se ha venido viendo en los últimos años. Ha habido pues algunas campañas, algunas estrategias para pues empoderar a la población a tener un poco más de responsabilidad, tener la capacidad de toma de decisiones para mejorar los estilos de vida. Lo hemos visto también aquí en nuestro país con esta campaña que se hizo en la promoción del etiquetado, en la modificación del artículo de la norma oficial, 251, en relación al etiquetado de los alimentos, y que bueno, pues eso también en pro de crear una conciencia de que la gente pues reduzca su consumo de azúcar, el consumo de sal o de sodio, el consumo de las grasas saturadas sobre todo, y pues también pues que cuiden las porciones, ¿no? El fomento de la actividad física, también pues la batalla interminable pues con las grandes empresas sobre la declaración de los productos, que muchas veces pues sabemos de que los ingredientes que tienen algunos de los alimentos que consumimos, pues los conocimos o empezamos a tener un poquito más de conciencia a partir de estos hexágonos, ¿no?, que aparecieron en las etiquetas de los alimentos, ¿no? De repente productos que quizás se vendían como productos pues muy naturales o con algún sentido saludable y que aparecían ya con estos hexágonos, ¿no? Entonces, bueno, el contenido siempre había estado ahí, pero pues ahora pues se les obliga de alguna forma a que tengan este sello que nos genera pues una información que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues estos esfuerzos de que tratan pues de generar una conciencia social, donde pues además pues sabemos que las cifras de los últimos años pues no han sido favorables en ningún sentido y que pues lo hemos vivido además ahora con la pandemia del COVID, ¿sí? A partir del 2020 que apareció el COVID-19, pues ha sido pues mayor y más desafortunado el riesgo en personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular y que pues están o estuvieron en contacto con este virus. Y bueno, pues aquí es algo también que este año las diferentes organizaciones, la OPS, la OMS, las asociaciones, los colegios y demás, pues van a estar manejando en el Día Mundial del Corazón. Ya lo oíamos en la cápsula de Andrés, pues básicamente pues sería la cuestión de hacer cambios en los estilos de vida, en los entornos que están a nuestro alrededor, crear entornos más saludables donde pues exista una mayor actividad física, donde tengamos el acceso a alimentos que sean más seguros, que sean más nutritivos, que pues dejemos también algunos vicios, ¿no? Como el caso del consumo de tabaco, la reducción de la sal, de las grasas saturadas, y bueno, pues todo eso que vamos a estar platicando esta tarde. Sabemos también de que pues las campañas en ocasiones son muy desequilibradas, ¿no? Podemos hablar aquí, podemos ver algún documental, algún programa donde se hable de este tipo de modificaciones en el estilo de vida, pero pues nos encontramos mayoritariamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues todavía el fomento del consumo del alcohol, del tabaco, pues de alimentos o productos alimentarios que no son adecuados, ¿no? Que hacen de que tengamos pues cada vez más inclinación a estos estilos de vida que nos va a llevar a el desarrollo de alguna enfermedad no transmisible. Entonces, pues esta campaña del Día Mundial del Corazón pues se lleva en todo el mundo en el marco de esta fecha, que es el 29 de septiembre. En nuestro caso pues sería la siguiente semana, que lo que se promueve pues es de que en todos los espacios, en todas los grupos de edad, pues se tenga pues alguna actividad, ¿no? algún cambio de esta en pro de mejorar la salud, que beneficie y que prevenga algunas enfermedades cardiovasculares. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, hoy tenemos las líneas disponibles, 499-242-4233 y el 800-701-9999. Vamos a el corte de estación y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Diez curiosidades sobre el corazón que quizás no conocías. Si tenemos algo claro, es que el corazón es el músculo más importante del cuerpo, indispensable para la vida y el funcionamiento del organismo. De ahí la importancia de un corazón cardioprotegido y la proximidad de un desfibrilador para intervenir con inmediatez. Sin embargo, existen algunos detalles menos conocidos sobre esta máquina de latir. 1. El tamaño de un corazón varía en función de la edad y las dimensiones de cada persona. Las estimaciones aproximadas señalan que es comparable al tamaño de un puño. 2. En cualquier momento, ya sean puntos de esfuerzo altos o bajos, el corazón no deja de palpitar. De hecho, lo hace unas 100.000 veces diarias, 35 millones cada año y más de 2.500 millones de veces a lo largo de una vida promedio. 3. En contra de la creencia popular, el corazón no se encuentra a la izquierda del pecho, sino en el centro. Eso sí, resuena más en el lado izquierdo debido a una inclinación muscular. De hecho, el pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho para dejar espacio al corazón. 4. Del volumen de sangre que se distribuye por los vasos sanguíneos, el 20% se destina al cerebro, que precisa gran cantidad de nutrientes sanguíneos para operar. Otro 20% llega a los riñones, encargados del filtrado de la sangre, y el resto se destina hacia los demás órganos corporales. 5. Las estimaciones señalan que el cuerpo humano tiene entre 5 y 6 litros de sangre que el corazón bombea constantemente. Este registro también depende del peso de las personas, pues se estima que la sangre supone un 7% del peso total. En el caso de una persona de 70 kilos, serían 4.9 los litros de sangre en sus venas. 6. El primer trasplante cardíaco que se realizó lo llevó a cabo en Sudáfrica el cirujano Christian Bernard el 3 de diciembre de 1967. 7. El corazón proyecta la sangre que recorre arterias, venas y capilares para abastecer de nutrientes a todas las células del organismo. Esta compleja red tiene una longitud aproximada de 100.000 kilómetros, el equivalente a rodear el planeta 2 veces. 8. El corazón, fruto de su actividad cardiovascular, transporta unos 5 litros de sangre por minuto. Este total implica 300 litros cada hora, 7.200 diarios y algo más de 500.000 de litros anualmente. 9. Cuando el embrión se está gestando en el vientre materno, el corazón es el primer órgano que se forma. Sus latidos, que comienzan cuando lleva unas 4 semanas de desarrollo, no se detienen hasta la muerte del individuo. 10. Esta máquina, de funcionamiento constante, además de tener el tamaño de un puño, pesa aproximadamente 300 gramos en función de cada persona. Pese a que su tamaño no es particularmente grande, su actividad inalterable lo convierte en el órgano que más esfuerzo realiza diariamente. Elaborado con información de la página electrónica desfibrilador.com.
Escuchamos una cápsula en producción y voz de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre 10 curiosidades sobre el corazón. Bien, pues como comentábamos antes del corte, decíamos de estos pues de estas recomendaciones que se hacían a nivel general por los diferentes organismos, asociaciones y bueno, pues instituciones también de salud. Que buscan reducir las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad de estas enfermedades cardiovasculares, así como también reducir los factores de riesgo. Decíamos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo industrializado. Pues tienen una relación importante con el consumo de alimentos industrializados, con el alto sedentarismo y el estilo de vida que no está relacionado con los hábitos saludables. Hay que sumarle el estrés también, el tabaco, el consumo de sustancias, y que pues esto también hace de que nos alejemos de estas recomendaciones. Las recomendaciones de estilos de vida saludables a largo plazo pueden llevar a eliminar en la población las enfermedades cardiovasculares, una alimentación adecuada, la realización de ejercicio. Decíamos que las recomendaciones son 30 minutos diarios o en el caso de la imposibilidad de llevar esta esta demanda diaria, pues se pueden sumar a la semana 150 minutos de una actividad pues moderada, ya sea caminar un poco más rápido de lo normal, andar en bicicleta, jugar algún deporte pues no de mucha demanda, que nos pueda afectar también más allá de hacernos un bien, o también pues como decíamos, irle sumando durante los días de la semana los 30 minutos diarios. Si se suman los 5 días a la semana, pues nos dan los 150 minutos que recomienda la OMS. Entre los factores de riesgo, además de la inactividad física y el hábito de fumar, la dieta juega un rol importante en el desarrollo de estas enfermedades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que consumir, verdad? Para mantener la salud se necesita consumir nutrientes variados y otros compuestos como los fitoquímicos, que han demostrado un papel protector en diversas afecciones. Bueno, esto nos dice la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, un artículo de alimentación saludable y nutrición en las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre estos alimentos fitoquímicos, que tienen estas sustancias fitoquímicos que ya los hemos tocado en otros programas, ¿verdad? Como el resveratrol, estas sustancias también que se encuentran, pues, como los esteroles, y vamos a señalar cada uno de ellos. Obviamente, pues, aunado de eso, pues también tenemos a los aceites esenciales, que son fundamentales, ¿no? Y vamos a iniciar justamente con ellos. Bueno, para empezar, todas las verduras y frutas aportan fitoquímicos y fitoesteroles. Las vitaminas y minerales nos ayudan, que ayudan a reducir el colesterol, son preferentemente o están presentes preferentemente cuando se encuentran crudas, ¿no? Que ya lo hemos también escuchado en algunos de nuestros invitados aquí en el programa. Y bueno, pues los vegetales de hojas verdes, por ejemplo, son muchos que se encuentran pues en algún mismo grupo, pero comparten la misma propiedad de contener antioxidantes naturales. También contienen fibra y nos ayudan a reducir el colesterol LDL, ¿no? Que pues también se le conoce como el colesterol malo. También ayudan a reducir los triglicéridos y obviamente pues son cardioprotectores, ¿no? Los vegetales de hojas verdes, y ahí entonces volteamos a la parte práctica, ¿no? Porque pues podemos hablar de recomendaciones y más recomendaciones, pero pues la cuestión es voltear al mercado, voltear a los supermercados, a los tianguis y incluirlos, ¿no? Las acelgas, las espinacas, la misma alfalfa, ¿no? Que pues que vemos que muchas veces hasta es un producto que crece en los baldíos, crece pues en las banquetas, ¿no? Ahí en los camellones y demás. Hay muchos vegetales verdes que podemos nosotros incluir. Decíamos, la mejor forma es que sean de forma cruda, en este caso pues bien desinfectados, o también que pues no se sobrecozan, ¿verdad? También la otra cosa es de que cuando los guisemos, pues que sean la última parte, el último ingrediente que agreguemos para que no se reduzcan, ¿no? Para que no se sobrecozan tanto, o incluso pues las espinacas las hemos consumido también en ensaladas frescas, crudas, y pues son una muy buena opción. El caso de las acelgas también, ¿no? No solamente pues guisadas o muy muy cocinadas, también sabemos que pueden utilizarse en lugar de la hoja de maíz para los tamales, y pues de alguna forma pues estamos consumiéndolas, a lo mejor un poco sobrecocidas, pero pues es alguna forma también de incluirlos, ¿no? Esta práctica también de los licuados, de estos licuados mañaneros, ¿no? Que se consumen antes del almuerzo, que pues generalmente son los que rompen el ayuno, pues es una buena opción también, ponerle acelga, espinaca, no sé, alguna alfalfa, alguna otra hoja verde, que pues que esté bien lavada, ¿no? Eso sí, la recomendación, desinfectada, y es otra opción. También hay recomendaciones para que estas las consumamos, los jugos o estos licuados que sean en vaso, ¿no? También para que tengan algún contacto con pues las enzimas que existen en la saliva. Muchas veces se realizan y se consumen directamente en popote, y pues bueno, el popote sabemos de que se brinca esta zona tan importante donde empieza la digestión, que es justamente la boca, y que pues no hace contacto con las enzimas que empiezan a degradar desde ahí los alimentos. Y también pues esta situación de que pues tratar de no colarlos, de quedarse con la mayor parte de la planta o de los frutos o de las verduras que estamos ahí consumiendo, ¿no? Bien, tenemos también obviamente el consumo de los pescados, ¿no? Aquí pues es una discusión que pues muchas veces pues sorprende, sobre todo a muchos países, pues porque nuestra cultura alimentaria en México no está muy ligada al consumo de pescado, salvo las zonas marítimas, las zonas de playa, las zonas de costa, ¿no? En general, pues lo que se consume pues más bien es el pescado que ya está industrializado, como el caso del atún o algunos filetes que vienen congelados, algunos otros, pero el pescado que podemos encontrar de algún río, de alguna laguna, incluso de alguna presa, pues sí falta todavía que se tenga pues un poco más de consumo dentro de las preparaciones, ¿no? Además, creo que hay una aceptación en general por este alimento a través de los caldos, a través de los filetes asados, empapelados o con alguna preparación pues muy mexicana, muy muy local, y que además pues pueden tener algunos aceites esenciales. Mucho de nuestra literatura que nos llega pues de España, de Argentina, de otros países, pues hablan de los pescados, el jurel, el salmón, otros, y bueno, pues aquí también hay que voltear a ver los pescados locales, ¿no? Las truchas, incluso la tilapia, lo demás, que pues a fin de cuentas pues aportan estos aceites esenciales. Quizá en la comparación habría alguna diferencia, pero pues no dejan de tener estos aceites que son importantes para consumir. Bien, pues hablaríamos del aguacate, por ejemplo, también un alimento fundamental en nuestra alimentación, que pues es parte de los grandes aportes de nuestro país o de la zona de Mesoamérica para el mundo, sobre un ingrediente que pues es exótico en muchos lados y bastante codiciado, también bastante caro, ¿no? En Europa, en Asia, y que bueno, pues tiene una cantidad importante de ácidos grasos monoinsaturados, incluso pues también antioxidantes naturales como la vitamina E, ¿sí? Este aguacate, pues ya sea directo o en un guacamole o en o acompañado de alguna salsa, pues también es una opción. En este caso es algo también que se tiene que cuidar mucho en el origen de las grasas que consumimos, puesto que también tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, como un sube y baja, por un lado, pues tiene que subir el consumo de este tipo de aceites, de estas grasas insaturadas, o que son las monoinsaturadas o poliinsaturadas, que son pues el mismo aguacate, el aceite de oliva, los aceites vegetales, los aceites que tienen los granos que consumimos a través del cacahuate, la semilla de calabaza, la nuez, la almendra, pero también tiene que haber una reducción de las grasas saturadas, ¿no? La crema, la manteca, la mantequilla, la mayonesa, y pues las carnes que tienen este tipo de grasas animales. Bien, vamos a hacer otro corte de estación. Estamos esta tarde hablando sobre el Día Mundial del Corazón, que se conmemora desde el 2013 el 29 de mayo, de septiembre, y bueno, continuamos aquí en Texolotl, no sin antes recordarles también de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Texolotl, de igual forma en Twitter, en Instagram tex.olotl, y en Telegram también como Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, después de escuchar esta pieza que nos deja Andrés Luna del Real, Corazón Duro, con la Berizo y Bronco, este grupo de Monterrey, si no mal recuerdo. Bien, pues vamos a continuar, no sin antes empezar a mandar saludos al maestro Mario Montoya, a Juanita Calzada, a Claudia Granados, a César Cornejo y a todos los amigos de Ciclus allá en la Ciudad de México, a Leslie Navarrete, a América Montes, al buen Ernesto Castro, a el maestro José Luis Cabrera González, que también nos manda por ahí una invitación para la presentación de su libro. Es maestro de varias generaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, especialista en nutrición del deporte, las cocinas fenoménicas de la longevidad, cocina del recuerdo, cocina bótica y cocina congregante. El libro se va a presentar el sábado 30 de octubre en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, ahí en el complejo universitario que se encuentra ahí en Belénes, y también en YouTube, y en una red social que se llama Twitch. Bueno, pues vamos a tratar de tener previamente al maestro José Luis Cabrera para que nos platique un poquito sobre este tema también interesante, las cocinas fenoménicas de la longevidad. Y bueno, pues le mandamos un gran saludo a nuestro maestro José Luis. Bien, pues vamos a continuamos con otros más. Elizabeth González y toda la familia allá en Tepexpan, el Estado de México, a Mari Salinas, al doctor Pepe Quesada, a Brenda Holguín y a la familia Holguín Barba, a mi hermano Alejandro Martínez, a Fátima López, a Xochitl Serrano, a Rocío Valenzuela, a Rosidalia Ortiz, a Carlos Ambriz, a Ismael Aguilera, un saludo, y a nuestro amigo Ismael, a don Ismael, perdón, y también a Shalom, y también a los compañeros y amigos conductores de la ambulancia aquí del Hospital de Colotlán. Javier también es el otro compañero, y así como también a mi esposa Denis Ruiz. Bien, pues comentábamos de estos alimentos que son pues como cardioprotectores. El ajo también hemos escuchado muchas personas que lo consumen, este vegetal que contiene compuestos azufrados, que pues sí tienen alguna mejoría en la circulación y en la actividad cardiovascular. También la cebolla, también el echalote, que bueno, casi no lo consumimos en nuestra cultura, pero es pues un bulbo, también pertenece a esa familia y tiene esas funciones, ¿no? Y pues gracias también a la gran cantidad de productos que nosotros consumimos que tienen cebolla, ¿no? Sobre todo también hablando de los estados, sería la que se encuentra cruda, ¿no? Que por fortuna pues también está pues acostumbrada, sobre todo en muchos platillos como espolvoreada, ¿no? Como los taquitos, como las enchiladas, los mismos chilaquiles, o ya sean rodajas o ya sea picadita. Decíamos los aceites, ya los comentábamos, la importancia de estos aceites vegetales, que son insaturados, sobre todo pues el de oliva, y hablaríamos que el de oliva pues el extra virgen, ¿no? Pues además un poco más caro por la técnica, ¿no? Es una técnica en crudo, donde es apachurrado, y pues a lo mejor es un poco más difícil, ¿no? De obtener cantidades más importantes de aceite, por eso es que es un costo más elevado. Es como un prensado y en el cual pues cae el aceite. Los otros, los que no son extra virgen, pues ya tienen un proceso para tratar de obtener la totalidad del aceite que tiene la aceituna, ¿no? Que es la materia prima del aceite de oliva. Y bueno, pues encontramos ahí una gran cantidad. Creo que ahí también hay una discusión. Muchas personas se dejan llevar también por la publicidad, ¿no? Que algunas empresas utilizan y aprovechan para ahí mencionar que son mejores o vieron de qué tal marca tiene, pues ahí el letrero que no tiene colesterol, que tiene un corazoncito, que habla sobre la nutrición y demás. Y bueno, aquí pues casi vamos a encontrar similitudes en muchos de estos aceites vegetales. Nada más aquí la cuestión, lo que sí hay que cuidar es la cantidad, ¿no? Porque no por el hecho de que sea mejor que los aceites o las grasas animales, pues no hay que confiarnos, ¿no? Hay que tratar de evitar los excesos, ¿sí? Vamos a estar comentando un poquito más adelante, pero estamos hablando que las recomendaciones de las guías alimentarias para la población mexicana en el contexto de sobrepeso y obesidad hablan en general, no nada más con las personas que se encuentran en estos rangos, de consumir de 4 a 5 raciones de grasas al día, ¿no? Ya lo hemos comentado también en otros programas que pues eso lo podemos encontrar pues simplemente en un taco, ¿no? Un taco dorado o en alguna preparación ya con una gran cantidad de grasa, ¿no? Bien, seguimos justamente con otros también alimentos de este grupo de las grasas. Decíamos que los frutos secos, pues las oleaginosas, donde pues encontramos a la semilla de calabaza, la semilla de girasol, el cacahuate, que son como muy de nosotros. Aquí en la región norte del estado, pues están las aqualaistas también, estas semillas bastante pues particulares, peculiares de aquí de la zona, que son también extraídas de una curcubitácea, ¿no? Parecida a la calabaza. Y bueno, pues todas las que nos llegaron también vía Europa, que pues algunas son de origen asiático, algunas son de origen árabe, como las nueces, almendras, avellanas, pistachos, y que pues es importante consumir, ¿no? Son fuente de energía, de grasas monoinsaturadas, también tienen pues antioxidantes, ¿no? Fibra, ¿sí? Cuando consumamos, por ejemplo, los cacahuates, ¿no? Generalmente nosotros le quitamos esa capita rojita, esa telita, que de repente nos la quitamos porque a veces se atora ahí en la garganta, pero pues es la fibra, ¿no? También hay que consumirla, hay cuidado, ¿no? Los frutos rojos, los frutos azulados también son importantes. Empezamos con los rojos, las ciruelas, las cerezas, las fresas, las frambuesas, los arándanos, ¿no? Que ya hay ya la presencia también de un rojo más subidito. Pues ¿qué nos aportan? Tienen antocianinas, que son antioxidantes naturales, que evitan sobre todo la acumulación de las grasas en las paredes internas de las arterias. Entonces, si se fijan, de este grupo, de los rojos, pues a veces no los consumimos, ¿no? O no diarios, ¿verdad? Sí consumimos el jitomate, que tiene licopenos, pero pues aquí lo que estamos buscando es que tengamos fuentes de antocianinas. Entonces, si ustedes pues están en el mercado y ven algunos frutos rojos, como estas ciruelas, sobre todo las ciruelas, estas rojo-moraditas, ¿verdad? Las cerezas, las frambuesas, pues no hay que pensárselo, ¿no? Hay que consumirlas, hay que tratar de llevarlas a la canasta, al carrito o a lo que estemos ahí en ese momento pues adquiriendo. Y pues llevar también estas antocianinas a nuestra dieta. Bien, vamos a hacer otro corte de estación. Estamos esta tarde hablando sobre el Día Mundial del Corazón aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texoltl y queremos seguir mandando saludos a Mariana Vidal, a Inge Froilán, que ayer fue su cumpleaños, ahí le mandamos un abrazo por sus 15, al doctor también Adrián Díaz, a Leti Salazar, a Nayeli Patiño, a Laurita Sandoval, a la doctora Aurora Farfán hasta la Ciudad de México, a Zaira Ramos, al doctor Alfredo Cecín hasta Jiquilpan, a Tere Castillo, a Guadalajara, Marina Torres en Tepa, a la doctora Carmen Hernández y Mariana Pinedo aquí en Colotlán, al buen Saúl Aldrete, compañero, colega ahí en Guadalajara, a mi tía Carmen Martínez Genis hasta Morelia, a Pati Guerrero también en Guadalajara. Bien, pues continuamos hablando justamente sobre este Día Mundial del Corazón. Nos quedamos en los frutos rojos, las uvas también, los frutos morados contienen una sustancia que se llama resveratrol, que también pues ha tenido, hay estudios que nos hablan sobre la protección del corazón, sobre todo cuando existe un colesterol alto, triglicéridos altos y también la presión arterial. Entonces pues los frutos morados, ¿no? Que también esos casi no los consumimos. De repente, cuando tengamos la oportunidad, que haya pues alguna versión morada, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tomates de hoja, tomate de hoja, entonces tomate verde, que están moraditos, pues ahí también hay la presencia ahí de resveratrol. El caso también de las cebollas que son moradas, o la col o repollo que es morado, pues también hay que comprarlo. A veces es un poquito más caro, pero pues vale la pena. Y bueno, pues el betabel también, o todos estos versiones. Hay recomendaciones también, por ejemplo, en el caso de que si no comemos las uvas moradas, pues también podemos consumir la versión deshidratada, ¿no? Que son las uvas pasas, ¿no? Las uvitas, las pasitas, perdón. Semillas, como el caso de las de lino, de la chía, por esta contenido de omega 3, pues esto también con cierta moderación, ¿verdad? Sobre todo cuando no se tiene pues un contacto tan continuo con estas semillas, al principio puede haber también alguna obstrucción en el sistema digestivo, pero pues de alguna forma incluirlas, por ejemplo, en ensaladas, en el agua de limón, que sabemos que es muy rica, ¿no? Con ahí unas cucharaditas de chía, ¿no? También otro aporte de la gastronomía mesoamericana al mundo. La soya, que también sabemos de que pues es una forma de consumir pues sustitutos, ¿no? De la proteína animal, en gran medida también. La forma en que la consumamos, pues eso también va a depender mucho de cómo lo reciba el organismo, ¿verdad? Porque pues sí, si la soya la preparamos, pero pues le ponemos manteca o le ponemos a lo mejor alguna chorizo o tocino, alguna fuente también pues que es de alta en colesterol, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero sí, una preparación de estos pues platillos que donde la soya, sobre todo la soya que se prepara a partir del frijolito, ¿no? Del frijol remojado y donde obtiene uno la ocara y la leche. Bueno, pues también el salvado, los salvados de avena, de trigo. También se habla un poco sobre el chocolate amargo por la cuestión de los flavonoides. Y bueno, pues son varias recomendaciones. Básicamente lo que en muchos programas hemos dicho, ¿no? Tratar de llegar a esos esa recomendación que hace la OMS de los 400 gramos de verduras y frutos al día, y preferentemente que sean de diferentes colores. Bien, pues el tiempo se nos agota. Vamos rápido a la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. Aprender a aprender es el tema de esta cápsula. Y con esto nos despedimos. A nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Texolote. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola amigos, aquí estamos en una nueva cápsula y el día de hoy vamos a reflexionar sobre aprender a aprender como otra forma de amar. La educación es un camino para el desarrollo de individuos, familias, sociedades y, por tanto, de los países. En este sentido, hoy deseo darte una sugerencia: fomentar el autoaprendizaje o ser autodidactas como parte de este camino a mejorar nuestra sociedad. La generación de nuevos conocimientos y la tecnología dejan de manifiesto que actualmente el ir a la escuela no es la única forma de aprender cosas nuevas o reafirmar otras ya conocidas. Estamos en momentos históricos donde los límites los pones tú, porque hoy en día se puede saber de todo hasta el grado de saturarse y sentirse agobiado. Ahora la gran virtud es seleccionar aquello que deseas ponerle tu atención y determinar qué realmente deseas incorporar a tu vida. Es una estrategia esencial para sobrevivir en este mundo que nos tocó vivir, sobre todo para romper patrones o hábitos que no te encantan en tu vida. Queriendo y no, desde que nacemos hasta que morimos aprendemos, pero ponerle intención y propósito a un aprendizaje entonces lo vuelve toda una aventura y le da más sentido. Explorar formas de aprender mejor es una forma de respetarte, amarte y amar a los demás, pues es aceptarnos tal como somos e impulsar a fluir en nuestro camino a tu ritmo y a tus formas. Y lo mismo aplica hacia los demás. El autoaprendizaje, como un proceso único, personal y activo, nos permite desarrollar y adquirir conocimientos y habilidades que contribuyen a nuestra adaptación y autorrealización como personas. Es un compromiso consigo mismos para conectar con lo que necesitamos y entonces hacer diversas acciones que solucionen dichas necesidades. Las características del autoaprendizaje son las siguientes: identificar tus necesidades, reconocer los recursos con los que cuentas, tanto para investigar como el tiempo que decides le vas a invertir, las estrategias de estudio que conoces o que te vas a dar la tarea a conocer y poner en práctica, probar varias soluciones y valorar el proceso y los resultados. Independientemente si vas a la escuela o no, el aprendizaje debe ser parte de tu vida diaria, pues te mantendrá vivo y motivado. Lo puedes aplicar en muchos sentidos: cuidarte a ti mismo, cuidar a los demás, fomentar habilidades para tus hijos, encontrar la paz, solucionar metas, ayudar a otros, aprender idiomas, a cocinar, a meditar, a saber más sobre tu salud y enfermedades, sobre otras culturas, explorar otros países, etc. A la primera no saldrá. La práctica es el maestro y por ello debes preocuparte por mejorar tu forma de aprender. Hay quien escucha, hay quien lee, hay quien experimenta y hay quien necesita las tres formas para al final crear un aprendizaje significativo. En torno al cuidado de la salud, a quien nos dedicamos a esto, nos agrada que el paciente esté involucrado. Nos agrada caminar con ellos para poder reforzar sus aprendizajes y que sea una corresponsabilidad mutua. Así que si bien acudes a nosotros para orientarte, pero que hagas tu tarea también, por así decirlo, te acerques al conocimiento, a tu forma y a tu ritmo, seguramente hará que la meta se cumpla de manera más satisfactoria y en el menor tiempo posible. Así que, ¿y tú? ¿Cómo y a qué horas aprendes mejor? Saludos. Recuerda que puedes leer el artículo completo y mucha información más en nutrelavida.com. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.